23 horas GMT, 31 de diciembre aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, actualidad dominada por la muerte de Jimmy Carter en Estados Unidos. Estos titulares además. Estados Unidos y Reino Unido anuncian nuevas ayudas a Ucrania mientras que Rusia rechaza un eventual despliegue de un contingente de paz europeo en Ucrania. Damasco, Siria, el nuevo régimen de facto de al-Sharia asciende a varios ex rebeldes, entre ellos yihadistas extranjeros, al rango de oficiales en el futuro ejército sirio. En Alemania, el gobierno acusa a Elon Musk de tratar de influir en las legislativas de febrero con su último respaldo dominical a la extremista AfD. Enfoque sobre la desaparición. Enfoque y noticias de Américas dedicadas a los 100 años de edad del presidente Carter, fallecido la víspera. Enfoque sobre la relación con América Latina y el Cono Sur. Después del boletín, Adrián Tubó en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Америки на підтримку України ми очікуємо офіційне оголошення.
El presidente ucraniano Zelensky adelantaba este domingo una nueva ayuda militar de Estados Unidos que, dijo, ayudará a estabilizar el frente. Ayuda confirmada este lunes por su homólogo Biden desde la Casa Blanca. 2.500 millones de dólares procedentes en una mitad de los arsenales militares de Estados Unidos y la otra en fondos de adquisición en el sector de la defensa de ese país. Londres, por su parte, anunció una partida extra de ayuda a Ucrania, 300 millones de dólares. Doblará el año entrante las misiones de entrenamiento de militares ucranianos para fortalecerlos, según el Foreign Office, de cara al entrante 2025. Particular atención tendrá la formación especial de altos rangos militares. En Reino Unido, RFI corresponsal Daniel Postico.
La formación durará 5 semanas, se llevará a cabo en suelo británico e incluirá la enseñanza de técnicas para gestionar el estrés de combate y técnicas para asistir a una persona en situación de estrés agudo para que vuelva a ser funcional en menos de un minuto, entre otras cuestiones. Lo ha anunciado el ministro de Defensa, John Healey, que ha especificado que un total de 180 comandantes ucranianos asistirán en los cursos impartidos por especialistas del ejército británico en 2025. Por primera vez, Healey ha dicho que no descarta enviar a militares a Ucrania para la formación. En lo que llevamos de año, Reino Unido y sus aliados han entrenado a más de 17.000 reclutas ucranianos dentro de la llamada Operación Interflex. Además, el gobierno británico ha anunciado una partida extra de 290 millones de dólares para Ucrania, armas y apoyo a su industria de defensa.
Daniel Postico, gracias a una mediación de Emiratos Árabes, Rusia y Ucrania proceden a un intercambio de unos 300 prisioneros de guerra. Moscú, que manifiesta su rechazo al eventual despliegue en Ucrania en caso de cese el fuego con Kiev de un contingente europeo de mantenimiento de la paz a lo largo de los 1.000 kilómetros de la actual línea de frente bélico. Todo ello cuando europeos y estadounidenses, a poco de asumir Donald Trump, siguen reflexionando sobre una etapa post-conflicto en esa guerra, explorando varias hipótesis. Informa Mauricio Latorre.
No estamos nada satisfechos por las propuestas formuladas por el equipo del presidente electo Trump, declaró el canciller Sergei Lavrov al referirse a la postergación 20 años de la adhesión de Ucrania a la OTAN y la introducción de un contingente de mantenimiento de la paz con fuerzas británicas y europeas. En Europa y ante la próxima toma de poder de Donald Trump, se aceleran las especulaciones sobre eventuales discusiones de paz después de 1.000 días de guerra que han causado centenares de miles de muertos y heridos. Entre las ideas exploradas por las capitales europeas, se baraja el despliegue de un contingente militar europeo en Ucrania. Esta hipótesis, evocada abiertamente por París y Varsovia, podría implicar los ejércitos de países de la OTAN o bien poseedores del arma nuclear, como Francia y Reino Unido.
En Damasco, Siria, durante un encuentro no programado con el nuevo líder sirio Ahmed al-Sharia, el canciller de Ucrania Andrei Sibiga abogaba por la eliminación, dijo, de la presencia y de las bases aérea y naval rusas en Siria, acusando a Rusia, como a Irán, de ser regímenes criminales que han hecho sufrir a las poblaciones siria y ucraniana. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó, por su parte, que ex-rebeldes han sido promovidos a grado de oficiales en el seno del futuro ejército sirio, entre los cuales al menos media docena de yihadistas extranjeros, informa Asbel López.
El nuevo poder reveló la semana pasada un acuerdo con todos los grupos armados para su disolución y su integración bajo la tutela del Ministerio de la Defensa. El decreto publicado en la cuenta Telegram de la Comandancia General de Ahmed al-Sharre enumera 49 nombres, entre los cuales rebeldes sirios y exoficiales del ejército que desertaron en los albores de la guerra y se incorporaron a la rebelión islamista. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se trata de las primeras promociones militares desde la toma del poder por el grupo Ayad al-Sham, cuyo jefe militar obtiene el grado de general y es presentido para asumir el Ministerio de la Defensa. Dicha red ha identificado a por lo menos 6 yihadistas extranjeros en la lista divulgada.
Y aquí en Europa, por último, de Damasco a Berlín.
In der Tat ist es so, dass Elon Musk versucht, durch seine Einlassung
Einfluss. Elon Musk trata de influenciar las elecciones legislativas federales con sus declaraciones, comentó hoy la portavoz del gobierno alemán al referirse a sus repetidos apoyos a la extrema derecha alemana AfD. Renovados ayer en un artículo de opinión publicado en la prensa alemana en el diario Die Welt am Sonntag, Manu Terradillos.
Elon Musk firmó ayer un artículo de opinión en la edición dominical del diario Die Welt en el que afirmó que la extrema derecha de la AfD constituye la última esperanza para Alemania por su enfoque en materia de inmigración controlada, de disminución de impuestos y de desregulación del mercado. El magnate defendió además su derecho a influenciar la política alemana debido a sus significativas inversiones en el país y estimó falsa la clasificación de la AfD como partido de extrema derecha, argumentando que su jefa, Alice Weidel, tiene una compañera sentimental de origen sirilanqués. Musk es libre de expresar su opinión, pero equivale a una recomendación electoral para un partido bajo vigilancia de los servicios de inteligencia por ser reconocido de extrema derecha, replicó hoy en Berlín la portavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann.
Noticias de América en RFI.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States. The office of President of the United States.
Nací en 1924 y en el frío enero de 1977 se convertía en el 39º presidente de Estados Unidos. Fallecí ayer en Georgia el expresidente Jimmy Carter, por el que el vigente presidente de Estados Unidos, Biden, ha decretado una jornada de duelo nacional el 9 de enero. Un único mandato ejercía en el que atravesaba la recesión económica, la persistente impopularidad de la definitiva crisis de los rehenes en Irán, pero durante el que, como artesano, también participaba en el logro de un primer paso adoquín en el establecimiento de la paz en Próximo Oriente, acuerdos de Camp David, 1978. Es lo que saludan esta noche Israel y Egipto. Archivos, informa Angélica Pérez.
En 13 días, Carter, Sadat y Begin habían conseguido desanudar 3 décadas de una guerra que estalló en 1947 cuando Naciones Unidas, en oposición a los países árabes, dividió a los territorios palestinos bajo control británico en 2, Israel y Palestina.
There are still great difficulties that remain and many hard issues to be settled.
Aunque eran grandes dificultades y muchas cuestiones difíciles por resolver, los efectos de la guerra y la amargura en Medio Oriente durante los últimos 30 años no se resolverán de la noche a la mañana, pero todos debemos reconocer los logros sustanciales que aquí se han conseguido. Los acuerdos que el presidente Sadat y el primer ministro Begin van a firmar esta noche se llaman un marco para la paz en Oriente Medio, anunció el entonces presidente de Estados Unidos. Sadat y Begin no se hablaban, y Carter debió redactar durante estas reuniones secretas con cada uno por separado los documentos del doble acuerdo que abría la ruta hacia una paz global. Begin y Sadat recibieron el Premio Nobel de Paz en 1978.
Como no, tampoco faltaron hoy las reacciones de elogio a la figura de Carter desde el hemisferio occidental, empezando por la de los expresidentes de Estados Unidos, Bush, Obama, incluso Trump, las de los presidentes Luna o Mulino de Panamá. Por ejemplo, arrancaba Joe Biden decretando una jornada de duelo nacional el 9 de enero en Estados Unidos. Delia Runategui.
El presidente estadounidense Joe Biden declaró que Estados Unidos y el mundo había perdido un gran líder.
America and the world, in my view, lost a remarkable leader. Just look at his life, his life's work. He worked to eradicate disease, not just at home, but around the world.
Remarcó que el expresidente dedicó su vida a erradicar la enfermedad, forjar la paz y promover los derechos humanos dentro y fuera del país. El mandatario panameño José Raúl Mulino también presentó sus condolencias y recalcó la importancia de su gestión para que su país pudiese negociar y pactar los tratados que lograron la transferencia del canal a manos panameñas. Continuando con los mandatarios en América Latina, el presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó que Carter presionó a la dictadura que había en su país a finales de los años 70 para la liberación de presos políticos y aseguró que él siempre será recordado como un hombre que defendió que la paz es la condición más importante para el desarrollo.
Carter trató de normalizar relaciones con Cuba, al menos de aligerar el embargo contra la isla 15 años después de la crisis de los misiles, pero encajaba el torpedo del Mariel, el éxodo de 125.000 presos cubanos, una válvula de escape del régimen castrista al que rendiría una histórica visita en 2002, siempre defendiendo el diálogo, una gratitud que saluda hoy el presidente Díaz-Canel.
Esta es una visión que incluye a una Cuba totalmente integrada en un hemisferio democrático que participa en el área de libre comercio de las Américas.
Al frente del programa Américas en el Centro Carter, Jennifer McCoy reaccionaba anoche en línea con RFI acerca de esa desaparición. Estuvo 17 años en ese área.
Yo trabajé con él sobre todo en América Latina y él está muy conocido para promover los derechos humanos durante su presidencia cuando eran muchos gobiernos militares y él promovió la protección de los derechos humanos y la democracia en esa época.
¿Cómo cree que atravesó ese periodo de dictaduras en el Cono Sur, señora McCoy?
Sí, él amenazó a las dictaduras militares de cortar las armas y la ayuda que los Estados Unidos estaba proveniendo a esos gobiernos. Y él dijo que no iba a seguir con esto y que ellos necesitaban respetar los derechos humanos y empezar el movimiento, la transición a la democracia. Y esto sí él logró. Por ejemplo, en Argentina conozco a individuales que fueron prisioneros políticos que fueron liberados por estas sesiones.
Era Jennifer McCoy desde Atlanta reaccionando sobre ese deceso. Por último, la OMS saluda a...